Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie querido, más temprano, como siempre, como todos los jueves, porque ya están por ahí los amigos de Cisplatina que vendrán en la zona final del programa de hoy. Bueno, un gran tema, ¿no? El procesamiento por lavado de Wilson Sanabria.
Bueno, de Francisco.
De Francisco Sanabria.
Francisco. Sí, Wilson murió impune.
Sí.
Otro.
Sí.
Bien, porque en realidad fue el gestor de todo esto, ¿no?
Siempre lo has dicho, sí.
Es así, exactamente. Pero bueno, en realidad la doctora Beatriz Larrié, que está a cargo del juzgado de crimen organizado, procesó ayer con prisión al exdiputado colorado y propietario de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, por el delito de lavado de activos, ¿no? Y a la vez desestimó procesar a la contadora Soledad Uvilla, que era la oficial de Contralor, que debía reportar estas operaciones al Banco Central, pero no lo hizo. Pero según la doctora Larrié, ello no implicaba que tuviera conocimiento del delito, ¿no? Es todo dudoso esto, pero bueno, es lo que dice la magistrada,
sí,
¿no?
Sí, por lo menos es polémico.
Recordemos que Sanabria fue procesado en los primeros días de abril del año 2017 por los delitos de apropiación indebida, de emisión de cheques sin fondo, sí. Y ¿cuál fue el otro delito? A ver, ahora se me escapó acá, perdón.
Y blanqueo de dinero.
Falsificación de un documento privado.
Ajá.
Libramiento de cheques sin fondo, sí. Falsificación de un documento privado y apropiación indebida. Esos fueron los delitos que le adjudicaron en los primeros días de abril del año pasado. Por esos delitos se está cumpliendo una prisión preventiva, porque todavía no hay resolución, no hay condena, en la cárcel de Campanero. A partir de esta resolución de la doctora Larrié, la defensa de Sanabria, que está a cargo del doctor Jorge Barrera, sí, ya sé que lo vas a decir.
No digo nada.
Pues bien, pero bien, oficia como abogado acá, tiene 5 días para apelar. Una apelación que estaba muy complicada, ¿no? Porque en realidad hay que destacar el trabajo que hizo aquí en Maldonado, en esta investigación, el ex fiscal de Maldonado, ahora en Montevideo, el doctor Rodrigo Morosoli, ¿no? Porque cada una de sus aseveraciones en ese expediente se han ido cumpliendo una tras de otra, con las demoras del caso, ¿no? La investigación de Morosoli fue brillante, con un equipo que integraron muchísimos actores del Estado, digamos, entre ellos delitos complejos, de jefatura, la Secretaría Antilavados y otras dependencias. Lo cierto, dije jefatura, debería ser Ministerio del Interior, exactamente,
sí,
porque
sí.
Delitos complejos dependen del Ministerio del Interior, no de la jefatura.
Uh-huh.
Lo cierto que aquí quedan algunas otras instancias muy importantes, ¿no? Por ejemplo, están pendientes los casos de Nelson Calvete, socio de Sanabria, y en vano el nombre de fantasía del cambio era Nelson,
sí,
¿no?
Claro.
A propósito de Nelson, que era lo había contratado Sanabria y lo había hecho socio como operador de cambio.
Sí, Nelson Calvete. Claro.
Nelson Calvete, exactamente. Y el contador Humberto Capote.
¿Qué pasa con Capote?
Para ambos, el fiscal había pedido el procesamiento, como Calvete fue procesado. Capote no, fue desestimado el procesamiento de por el doctor, el juez Souto, que fue el juez que inmediatamente después de la resolución de este caso pasó a Montevideo. El fiscal apeló en dos instancias, eso está en trámite todavía. Lo cierto que ambos casos, como están en apelación, ambos, el de Calvete por parte de su abogado defensor y el de Capote por parte de la fiscalía, no hay resolución. Ambos casos siguen aquí en Maldonado, en el juzgado décimo turno, a cargo de la doctora Pena, que es la que tiene resolución. Te decía al principio del programa, no lo hemos podido confirmar todavía a esta hora, pero algunas fuentes vinculadas al Poder Judicial nos decían que la doctora Beatriz Larrié había reclamado que todo el expediente pasara a crimen organizado, para, realizar esta investigación de otra manera, porque si no, hay expedientes desparramados en por lo menos en dos lugares del país, ¿no?
Sí, sí.
Porque esto tiene otras situaciones, en realidad, que son mucho más complejas, que tienen que ver con los testaferros de Sanabria. Porque, ¿qué hacía Sanabria con la plata? El fiscal negro lo acusó de lavar unos 3 millones de dólares, de apropiarse unos 3 millones de dólares en beneficio propio, ¿no? Pero la deuda de Sanabria, la deuda reconocida en los concursos, asciende a más de 10 millones de dólares. O sea, esa plata se fumó porque nadie cobró.
Ajá. ¿Mm? Sí, sí.
Y todavía no sabemos cuánto, porque hay otras propiedades que no han sido identificadas todavía, pero se habla de miles de hectáreas de campo al norte de la Ruta 9. Y ¿qué pasa con los testaferros, digamos? Aquellos que se aprovecharon de estas maniobras, porque ¿qué hacía Sanabria? Sanabria tomaba depósitos de terceros y los usaba en beneficio propio para comprar o fortalecer sus propias empresas, ¿no? Y entonces aquí hay varios, por ejemplo, hay una arrendadora de automóviles llamada Firosol, Sociedad Anónima, cuyo frente está un empresario llamado José Garrido, que tiene verificada con Camrey una deuda de 356.566 dólares. O sea, Firosol le debe al cambio 356.000 dólares. ¿Por qué razón? Nunca se explicó.
Claro.
Después está la empresa Mesit, Sociedad Anónima, que es la propietaria del edificio Art Tower, que entre otros estaba construyendo Sanabria también, allí en Chiverte y Parada 3, Parada 2, mejor dicho, donde esta empresa le debe al cambio 1.187.783 dólares con 64 centésimos, que es muy precisa. Los centésimos son muy precisos, ¿no? Eso es lo que figura en los saldos. Pero después hay otras historias, como lo que pasaba con las radios, con FM Gente y Cadena del Mar. Los sueldos de los funcionarios de estas dos empresas los pagaba Cambirrey. Esto está verificado por la propia justicia, por la investigación que hizo Morosoli, por la que luego realizó Negro también. Y nunca se devolvió ese dinero. O sea, ese dinero salía del cambio y iba a financiar esas empresas. Hay otras empresas en el medio, ¿no? Estamos hablando de una empresa de limpieza que estaba contratada por la Intendencia de Maldonado. Están los tambos, dos tambos, que no está muy clara cuál es la situación de eso. Como decía también, el tema de los campos. Como te decía, hay situaciones complejas, porque el juez Souto, cuando procesó a Sanabria, involucró a sus hermanos, a su hermana y a su hermano, su medio hermano, digamos hermano por parte de padre, en alguna de las maniobras de lavado, porque figuraban como promitentes compradores de apartamentos en el edificio, en el Art Tower.
Ajá.
O sea, también involucró a su madre. Claro. Y no es poca cosa, porque también involucró a su madre. Porque la madre figura también como promitente compradora en varias unidades de eso, según estableció en sentencia el doctor Souto, ¿no? Está claro, además, otra situación bastante compleja que fue planteada en la Comisión Investigadora sobre Financiamiento Irregular de Partidos Políticos, cuando participó allí Gabriel Lombide, el presidente de la URSEC, y cuando se planteó el caso de qué está pasando con esta radio, ¿no? Porque en realidad la justicia pudo probar, tiene pruebas, de que por lo menos el 50% de FM Gente era propiedad de Francisco Sanabria, y prácticamente la totalidad de Cadena del Mar era propiedad de Francisco Sanabria, y además hay otras radios, porque hay toda una historia ahí con la radio que terminó en manos de Marcelo Balcedo, ¿se acuerdan?
Sí, sí, me acuerdo.
También esa radio estaba por ahí en manos irregulares, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, allí se le planteó que iba a ser, bueno, la URSEC dijo que tenía que analizar esta situación porque quieren saber por qué Sanabria no figuraba como titular de las radios, porque el fiscal dijo que está aprobado que era dueño de ellas, ¿no?
Claro.
Y entonces Lombide respondió que esta situación se repite en varias radios y a pesar de tener pruebas nunca hemos podido iniciar un proceso sancionatorio que no sea recurrido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esto es muy raro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, se comprometió a investigar por qué Sanabria no figuraba como titular de la radio.
Claro.
En realidad, como les había relatado en primera instancia, en aquel famoso bolso, qué historia con los bolsos, ¿eh?
Los bolsos,
acá también. En aquel famoso bolso que Francisco Sanabria le dejó a un allegado, que también aparece involucrado en estas historias, para ser entregado a quien él le dijera después, y como el hombre abrió eso, encontró una cantidad de billetes, se asustó y fue, le entregó directamente a la justicia, en el fondo de ese bolso estaban las acciones, el 50% de las acciones de Turul Sociedad Anónima, que es la empresa propietaria de FMG.
Siempre hay que revisar los fondos de los bolsos, ¿eh? Todos.
Bueno, sí, llegaron al fondo, yo qué sé, supongo que le han dado vuelta, porque la fuente me contaban que había plata de diferentes denominaciones, pero me le dijeron así, pero me parecía plata de bolsillo borracho, ¿viste? Que aprietan los billetitos.
Dominguito, todo.
Sí, estaba todo tirado ahí adentro, ¿no? Bueno, pero había cerca de 500 mil dólares. Había
la premura, ya, ¿no? Digo, la premura, a veces.
Y porque se ve que fue manoteando lo que encontró, porque era lo que hacía en realidad, ¿no? Sí, sí. Recordemos que hasta se había apropiado la plata de los jubilados. No, y cerró el cambio un día por duelo, ¿te acordás?
Sí, mejor.
Que era mentira, tremendo, para no pagar a los jubilados.
Sí, tremendo, tremendo.
Bueno, todas estas maniobras que están quedando en evidencia ahora, todavía tienen un largo proceso para culminar, digamos, con una aplicación mínima de justicia, porque hay cosas que todo el mundo sabe en Maldonado,
claro,
y que ahora sabe la justicia, porque en realidad, reitero, el fiscal Morosoli las probó con documentación, claro, ¿no? Claro, no de palabra, las probó con documentos, sí, sí. Y bueno, ahora la doctora Larguet tiene que actuar sobre esto también, ¿no? Claro. Porque se supone que si hubo lavado, no solamente Sanabria se aprovechó, hubo intermediarios, hubo testaferros para que esto ocurriera, porque aquí aparecen un montón de empresas colaterales que fueron beneficiadas con ese dinero lavado, o sea, son cómplices.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien.
Sí, sí.
Bueno, va a haber más noticias para este boletín,
sí,
entonces.
Claro. Bueno, ¿y lo de Capote y todo lo demás? Lo de Calvete.
Bueno, te reitero lo que te decía, está todo en Tribunal de Apelaciones. Cuando el Tribunal de Apelaciones resuelva,
ahí pasa.
Bueno, habrá que ver primero.
¿Qué resuelve? Ahí va, ¿qué se resuelve?
Que se resuelve en ese caso, uh-huh, y por otro lado, habrá que ver si efectivamente corroboramos, como teníamos información, de que la doctora Larrié pidió todo el documento, todo el expediente que está en Maldonado.
Claro.
Porque ahí la doctora Larrié podría actuar sobre Capote y sobre Calvete, que recordemos está en prisión domiciliaria por problemas de salud, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, estos son los hechos que han ocurrido hasta hoy. Reitero, seguramente en el próximo tiempo habrá más novedades. Simplemente quiero agregar, hay mucha gente que piensa que Sanabria va a salir mañana, porque dicen ya cumplió parte de su condena, entre 15 días se va, ¿no? No es así. Se le adjudicó un nuevo delito, mucho más grave que el anterior,
claro, muchísimo,
por lo que se va a incrementar su condena.
No lo esperen, no lo esperen a comer.
No lo esperen, no, va a llegar tarde.
va a llegar tarde
a fin de año, te quiero decir.
Sí, sí.
Pero además, hay un agravante que está establecido en la ley por su carácter de funcionario público, porque en realidad muchos de los delitos reseñados en esta investigación fueron cometidos mientras él se desempeñaba como diputado suplente,
sí,
en
sí,
el Parlamento, o sea, funcionario público, ¿no? Eso es un agravante.
Totalmente, totalmente. Bien, así están las cosas, seguiremos informando y actualizando información a este caso que ha sido, bueno, cubierto ya desde el inicio por Carlos Peláez. Bueno, nos juntamos mañana, Carlitos, nuevamente.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes, hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
No somos solo nosotros, somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.